Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bienvenidos a Voces y Regiones, aquí el programa de la Universidad Distrital de la UD Estéreo 90.4, en un nuevo día, en un nuevo amanecer. En conjunto con el Ministerio del Interior se lleva a cabo este programa. Hoy estamos en La Guajira. Uno de nuestros invitados especiales y líder de esta parte del país es don Edilberto Contreras Hernández, que lo hemos llamado para poder hablar sobre la participación de la política, cómo se hace la política en La Guajira, cómo se vive la política, hasta dónde se ha podido civilizar, democratizar la política en La Guajira. Don Edilberto Contreras Hernández, muy buenos días, muy bienvenido a Voces y Regiones.
Pero muchas gracias, compañero, por agradecerle la invitación que nos ha formulado a este maravilloso programa que nos parece excelentísimo, que las regiones pues pueden expresar su voz frente a la situación regional y nacional en lo que tiene que ver con la participación y el ejercicio de la actividad democrática en nuestro país. Todos sabemos que la situación de la participación democrática no es una cuestión que se circunscribe única y exclusivamente a las regiones, es una cuestión de dirección política nacional de un establecimiento, de un Estado, de un régimen que tiene un corte fascista. Por lo tanto, las políticas de participación vienen desde lo nacional. Y hoy nos vemos en medio de un proceso electoral próximamente para el año entrante, y hay serias dificultades para que los partidos minoritarios, las dirigencias, los dirigentes populares puedan participar y puedan tener poder participar en los procesos electorales del próximo año. En cuanto a la participación, lo que tiene que ver con la participación en el escenario público y en la ejecución de políticas públicas, ese es un dicho que hay en nuestro país, porque los sectores sociales populares no son tenidos en cuenta para nada en la ejecución de políticas públicas, en la ejecución de en la participación de los desarrollos de los planes de desarrollo. No hay fórmula, o sea, hay poco espacio que permita la democratización y la participación del ciudadano, y mucho más cuando tú perteneces a organizaciones, por ejemplo, que es mi caso, que soy dirigente sindical de la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces se cercenan los espacios por nuestra condición de dirigente, y sobre todo cuando nosotros tenemos, en el caso mío muy particular, manejamos nuestro carácter clasista y tenemos mantenemos una independencia frente al Estado, frente a los patronos, frente al gobierno, y tenemos unas voces distintas y unas opiniones muy distintas, muy distantes de lo que tiene que ver con el establecimiento y la y el direccionamiento político.
Sí, justamente le quería preguntar, señor Edilberto Contreras, usted como líder sindical, como hombre que conoce el quehacer diario, las necesidades de los trabajadores, de los obreros, de los dirigentes políticos y sociales, su vida y la de muchos corre riesgos, corre peligros, son amenazados.
Bueno, exacto. Aquí en La Guajira tenemos varios compañeros dirigentes amenazados. Tenemos el caso de Elia Regocé, que no solamente fue amenazado, sino que intentaron asesinarlo saliendo de su casa este año. En mi caso particular tengo dos amenazas de grupos paramilitares, de un comandante paramilitar de esta zona. Tengo dos amenazas por parte de ellos, de octubre del año pasado y en julio de este año volvieron a reiterar la amenaza. De hecho, no estoy en la región producto de esas amenazas. La actividad desde el dirigente sindical hoy está prácticamente prohibida por las amenazas, por los grupos, la presencia de grupos paramilitares, a pesar de que el señor comandante de la policía del distrito Guajira se niega a reconocer que existen los grupos paramilitares en esta zona del país. Hoy la actividad sindical sigue siendo una actividad de alto riesgo en nuestro país y en nuestra zona muy especialmente. Hoy no tenemos esas garantías. Yo vengo luchando por un esquema de seguridad, porque se me den las garantías para volver a mi región a poder realizar la actividad sindical y política, porque soy, antes que dirigente sindical, soy un dirigente político y defensor de los derechos humanos, y no tenemos esa posibilidad. En cuanto al tema de los laborales, los trabajadores, en nuestra región, en La Guajira, existe un problema concreto con los obreros del Cerrejón, sobre todo los trabajadores contratados por las empresas tercerizadas del Cerrejón. Son 300 empresas que hay en el complejo minero del Cerrejón que desempeñan labores inherentes al desarrollo de la actividad minera. Esos compañeros trabajadores no vienen siendo bien remunerados por las empresas tercerizadas, productos de una pésima, de una mala, de esa contratación que viene haciendo el Cerrejón. El Cerrejón viene cercenando derechos a los trabajadores tercerizados. El salario mínimo en el Cerrejón es lo que popula un trabajador minero que trabaja 12 horas diarias. En empresas contratistas está ganando salario mínimo con el legal del Estado, 589,500 pesos. Ese es el salario promedio que se maneja en el Cerrejón, que está por fuera del medio nacional que se maneja en el medio mercado minero energético. Además de eso, son gravísimos la situación de salud de los trabajadores, tanto trabajadores directos del Cerrejón como los trabajadores contratistas. Habría que hacer un parangón para que la ciudadanía y el país se pueda tener claro. Si los trabajadores directos del Cerrejón tienen serios problemas para que sean bien atendidos en el sistema de salud tradicional de la ley 100, y que tienen convenciones colectivas de trabajo que dan unas garantías para el tema de la salud, imagínense ustedes cómo podrán estar los trabajadores tercerizados que no gozan de esa garantía de poder hacer convenciones colectivas de trabajo, de organizar su sindicato, porque las empresas los persiguen. Cada trabajador que intenta afiliarse a Sintercarbón o organizar sindicatos de base en cada una de esas empresas es un sindicador que está botado, está por fuera del sistema laboral de inmediato. Entonces esa situación la venimos presentando, la venimos viviendo, y hoy tenemos un caso puntual en la empresa CHM, la antigua Chaneme Comercial. Esa es la casa matriz Chaneme Comercial, pero hizo uso de una figura jurídica y transformó su razón social en CHM Minería. Hoy CHM Minería está mandando 19 trabajadores que que tienen orden de reubicación laboral en sus puestos de trabajo, o sea, que no pueden hacer las mismas actividades normales que venían desarrollando porque vienen presentando problemas de salud, especialmente de columna, y él tiene autorización de ser reubicado. La empresa está autorizando que no se le deje entrar más al complejo minero y que esos trabajadores se deben ir para su casa única y exclusivamente con el sueldo básico. O sea, un promedio de 600,000 pesos para sostenerse, cuando de ahí tienen que devengar, tienen que sostener vivienda, recreación, servicios, alimentación y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de padre de familia con un hogar. Esos compañeros se les está negando el derecho al trabajo y sobre todo se les está negando el derecho a la recuperación integral de su salud que la pusieron en juego al servicio de la empresa.
Muy honda que me duele, yo tengo una herida muy grande que me mata, yo tengo una herida muy honda que me duele, yo tengo una herida muy grande que me mata. Un hombre así mejor se muere, ay, para ver si al fin descansa. Un hombre así mejor se muere, ay, para ver si al fin descansa. Como yo soy quien tengo el dolor, será por eso. Como yo soy quien siente el pesar, por eso digo, para vivir como yo vivo, un hombre así debe estar muerto. Para vivir como yo vivo, un hombre así debe estar muerto. Ay, 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 me estoy muriendo.
Ay, 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 tengo un dolor.
Ay, 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 me estoy muriendo.
Ay, 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 tengo un dolor.
Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión. Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión. Selva y no se ve, solamente me queda el recuerdo de tu voz, como el ave que canta en la selva y no se ve. Con ese recuerdo vivo yo, con ese recuerdo moriré, con ese recuerdo vivo yo, con ese recuerdo moriré. Me puse a escribir una carta para ti, la rompí porque no iba a tener contestación. Me queda el recuerdo de tu amor, que ha sido el más grande para mí. Ay, 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 me estoy muriendo.
Ay, 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 tengo un dolor.
Ay, 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 me estoy muriendo.
Ay, 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 tengo un dolor.
Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión. Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión.
En un departamento tan rico, ¿por qué se ve tanta diferencia a nivel social de las mínimas condiciones de un trabajador, de un obrero? En La Guajira se ve, pues en todo el país, pero estamos en este especial con La Guajira aquí, en este programa Voces y Regiones. Quisiéramos saber cómo se ejerce la política en medio de toda esta riqueza y también en medio de toda esta pobreza.
Esta pregunta está muy al pelo, como decimos en el argot popular. Ayer en una reunión que teníamos con un seminario educativo con trabajadores tercerizados, uno de los compañeros, Alberto Mendoza, hacía un parangón, que cuando él entró al complejo minero y vio que en ese complejo minero había tanta riqueza, tanto carbón, tanta inversión millonaria y maquinaria de tecnología de punta, y que a un kilómetro de ahí estaba la población de Albania con una diferencia total, que es sumido en la pobreza absoluta. Albania es el municipio al cual le corresponde la jurisdicción territorial del complejo minero del Cerrejón y lo comparte con municipios como Hato Nuevo y Barranca. La pobreza está sobre el 60% en nuestras poblaciones aledañas al sector minero. No hay las inversiones no son las que realmente se deben hacer para resolver las necesidades básicas insatisfechas de la población. Esas poblaciones que le estoy nombrando, Albania, Hato Nuevo, Barranca, al igual que todos los municipios del departamento, los 15 municipios del departamento, no contamos con agua potable. No tenemos servicios de agua continuo las 24 horas. La capital de la Guajira, Ribacha, el servicio de agua se presta cuatro días a la semana. O sea que la ciudad completa, la empresa nueva, AFA, que es es de la casa matriz de agua de Barcelona, presta el servicio únicamente cuatro días a la semana, que serían 16 días al mes, y nos cobra los 30 días de servicios completos. Pero con el agravante de que no es un agua potable. Y igual que en Ribacha, están todos los municipios del departamento. Ribacha no tiene un sistema de tratamiento de aguas servidas. La empresa AFA, que es la que asumió recientemente el control del monopolio de los servicios públicos domiciliarios de agua alcantarillado, no tiene un vertimiento de agua servida y se vienen tirando al mar, contaminando toda la flora y la fauna del lecho marino. Toda esa zona viene siendo contaminada porque las aguas servidas de la ciudad vienen siendo tiradas directa al mar sin ningún tratamiento. Entonces, y en esa pelea, en esa discusión, tenemos más de 10 años. Hay un señor de apellido Garantibá que tiene el contrato de ejecución del tratamiento final de aguas servidas. Eso tiene más de 10 años de tener el contrato. No ha terminado porque el municipio de Ribacha no le ha entregado el territorio, el sitio donde se van a ejecutar las obras para hacer la planta de tratamiento de agua servida. Estamos en esa discusión, estamos en esos problemas, y igual que todas las ciudades. Es más, todos los municipios tienen sitio de tratamiento de agua servida, menos Ribacha. Ribacha no cuenta con esa planta, los demás municipios sí la tienen. Entonces, aquí la pobreza es absoluta. Las necesidades están sobre el 60%. No contamos con servicios públicos domiciliarios. La energía es lo más reprochable que se pueda presentar en este departamento. Se las prestan por rato. Nos disfrazan racionamientos totales con mantenimiento de preventivos. Cuando se va a la luz un determinado día sin avisar, en ocasiones, desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde, y eso nos lo plantean como una obra de mantenimiento cuando es un apagón total de la ciudad. Esas situaciones, la corrupción es un elemento que lógicamente va de la mano con esta forma, esta situación de crisis que tiene el departamento en esta parte del país. Eso nos indica que el departamento de La Guajira tiene una crisis de dirigentes. La dirigencia política tradicional está en crisis. Aquí hay un hecho que yo le vengo haciendo un minucioso seguimiento, es que este departamento tiene una crisis administrativa de hace 16 años. Venimos en interinidades de gobernadores. Hernando de Luque Freyle no terminó el mandato y fue reemplazado por Jorge Ballesteros en medio de una situación de demandas e impugnas. El señor gobernador anterior que le siguió, José Luis González, hoy está purgando detención domiciliaria, inhabilidades por fraude en el manejo de los recursos y en su administración pasada. El actual gobernador de Cuauhtémoc del país está inmerso en procesos jurídicos por presunción de paramilitarismo y otras situaciones, y de gremio de la administración pública, porque tiene un proceso jurídico en la Procuraduría, que le investigan por obras y contratos con organizaciones que no reunían los requisitos por valor de 49 mil millones de pesos. Entonces la corrupción ha sido un medio que ha golpeado duramente a nuestra región, pero más que la corrupción, es que los órganos de control del Estado, de manera específica, la Procuraduría Nacional, nunca se ha atrevido a investigar a fondo la situación de corrupción de La Guajira. Nunca la Procuraduría Regional de este departamento se ha detenido a investigar la situación de este departamento en temas de corrupción. Y el presidente de la República utilizó ese elemento como caballito de batalla para poder despojar a los departamentos de la regalía, pero nunca dijo cuáles eran los gobernadores, los alcaldes corruptos que se robaban las regalías. Y él sabe quiénes son, porque es amigo de ellos. Y esos mismos que he señalado de corrupto le ayudaron a llegar a la presidencia de la República.
Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú.
Después le pongo un letrero muy grande, de nubes blancas que diga da luz. Después le pongo un letrero muy grande, de nubes blancas que diga da luz. Porque cuando a da luz sea señorita y alguno le quiera hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El que no vuela no sube
a ver a la luz en la nube,
porque si no vuela no llega ya
a ver a la luz en la inmensidad.
Voy a hacer mi casa en el aire
para que no la moleste nadie.
¿Cómo será de bonito vivir arriba de todo el mundo, allá en las nubes con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno? Allá en las nubes con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno. Si te preguntan cómo se sube, decirle que muchos se han perdido. Para ir al cielo creo que no hay camino. Nosotros dos iremos en una nube, porque si no vuela no sube
a ver a la luz en la nube.
Si no vuela, no llega ya
a ver a la luz en la inmensidad.
Voy a hacer mi casa en el aire
pa' que no la moleste nadie.
Esa casa no tiene cimiento, ya en el sistema que he inventado yo, me la sostienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios. Vengo a decirle cuál es el motivo de hacer esa casa en el aire, única forma de vivir tranquilo, porque ese camino ninguno lo sabe. Porque no vuela, no sube
a ver a la luz en la nube,
porque si no vuela, no llega ya
a ver a la luz en la inmensidad.
Voy a hacer mi casa en el aire
pa' que no la moleste nadie.
Don Edilberto Contreras Hernández, nuestro invitado de hoy para hacer Voces y Regiones, un programa de la Universidad Distrital a través de la emisora La U Estéreo 90.4 y el Ministerio del Interior. Hasta aquí llegamos hoy, dándoles una mirada, un vistazo a las diferentes opiniones, a las diferentes miradas que hacen de la política en La Guajira. El tema de hoy, la política, la participación. Hasta una próxima emisión de este su programa Voces y Regiones desde La Guajira.